Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Hola, buenas tardes. Tres voces de mujeres contándonos este principio de siglo que vivimos, y tres voces además muy potentes, con mucha personalidad pese a su juventud, o quizás gracias a ella. Esa es nuestra propuesta hoy. Brenda Navarro es uno de los últimos gratos descubrimientos que hemos tenido aquí en Historias de Papel, procedentes del otro lado del charco. La escritora mexicana nos presenta hoy su segunda novela, Ceniza en la Boca, en la que nos plantea cuestiones incómodas en algunos casos para los lectores, como el suicidio en la adolescencia, la violencia contra las mujeres, la precariedad laboral, especialmente de las migrantes, la maternidad en condiciones laborales inhóspitas, el desarraigo, la xenofobia. Ya ven que todos ellos temas, insisto, que no resultan precisamente cómodos, pero que son absolutamente necesarios abordar en una sociedad como la nuestra. Y también nos presenta hoy su último libro, otra de las voces nuevas que hemos descubierto en los últimos años, en este caso aquí en nuestro país, Elvira Sastre, que a partir de una serie de artículos periodísticos escritos a raíz del confinamiento ha dado forma a un libro que está entre el ensayo, el diario, la confesión y naturalmente también la poesía, porque incluye varios poemas inéditos. Madrid me mata es el título de ese libro, del que en un momento nos lee unas líneas. Francisco Yanes nos recomienda desde Sevilla El hombre que despertó en el futuro, de Lawrence Manning.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.
Y la breve reseña de la portada del programa nos la trae hoy otra de esas voces jóvenes, potentes, de mujer que hemos descubierto en los últimos años y también que nos ha llegado del otro lado del charco.
Esta eres tú y aún no me conoces, pero ya estoy ahí contigo. Naciste el sábado 20 de marzo de 1982, el último día del verano, a las 9:50 de la mañana en Tandil, Argentina.
Y con el tiempo se enteró que ese, el día de su nacimiento, fue declarado Día Internacional de la Felicidad. Y eso, bueno, de alguna forma imprime carácter, aunque durante la infancia ella no lo notase, porque, como la mayoría, bueno, pues pasó sus momentos oscuros. Así empieza la ilustradora argentina Agustina Guerrero, a la que hemos conocido como La Volátil, el retrato de su vida, que es lo que hace en su último libro ilustrado o cómic, como quieran. La Compañera se titula, un recorrido vital que reivindica la importancia de los recuerdos que forjan la identidad y que permiten reconstruirnos en caso de necesidad. El dolor provocado por la muerte, lo que marca una agresión sexual cuando se tienen pocos años, o el peso de la historia cuando se viven acontecimientos tan potentes como la dictadura de los militares argentinos, son algunas de las cuestiones que Agustina Guerrero, quizás en un tono más serio que en libros anteriores, aborda en La Compañera, donde nos introduce además en el síndrome de la impostura, que dice que la ha acompañado durante toda su vida desde que una profesora, de pequeña, no se creyó que ella era la autora de un collage presentado como trabajo de clase que le parecía demasiado bueno para su edad. Más Agustina que La Volátil, pero sin olvidar nunca su derroche de imaginación. Así se nos presenta en La Compañera, que ha publicado la editorial Lumen. En RTV Play Radio pueden escuchar el podcast con la entrevista que hemos mantenido con ella. Y ahora escuchamos ya a Elvira Sastre con su Madrid me mata, una lectura que lleva una banda sonora propia. Este tema de Joel López, titulado Madrid, que dice que la acompañó a ella cuando llegó a la capital de España hace 10 años. Un saludo de David Moreno y de Manuel Pedraza.
Hoy, que recuerdo tu nombre y te llamo, por si acaso, y que recorro andando despacio, por si acaso también, aquella media hora breve que se volvió interminable y que separa nuestras vidas, y que me quedo quieta en tu puerta mientras pienso en cómo se congelan los recuerdos, con qué facilidad se enfrían los labios cuando los besos tardan un poco más de lo esperado, de qué modo se hiela todo un mar, y que me vuelvo a casa, por si acaso sales, por si acaso te veo, por si acaso vuelvo a tropezar.
Pues ese hoy está fechado justo el día en que Elvira Sastre, paseando por Lavapiés, pasó bajo el balcón del primer piso que habitó en Madrid, tras mudarse desde su Segovia natal cuando tenía 20 años, porque necesitaba abrir las ventanas de su vida, y en Madrid encontró lo que necesitaba: hambre, refugio y calma.
Mis tres palabras de Madrid. no ha habido, yo creo que el primer día que me dejaron mis padres, que sí que estaba como un poco más sensible, ¿no? Por decir, realmente estoy dejando atrás todo lo que conozco hasta de mi vida, pero el segundo día yo ya estaba en la calle deseando de vivirlo todo.
Madrid me mata es el título de este libro que Elvira Sastre ha publicado a partir de unos artículos escritos a raíz del confinamiento para las páginas locales del periódico El País y que suponen un recorrido por una ciudad que podría ser cualquier ciudad del mundo, porque en realidad es un muestrario de sentimientos de una paseante por el despertar a la vida y con una capacidad indudable para el lenguaje poético.
No es una guía turística de Madrid, es un viaje pues por mis experiencias en una gran ciudad, ¿no? Como dice el subtítulo, y pasa algo mágico cuando estaba escribiendo estos artículos en El País, y es que mucha gente me escribía y me decía que se sentía identificado y que nunca había estado en Madrid, incluso gente de otros países, de América Latina. Me decían, es que veo cosas de Buenos Aires en los artículos que escribes, que estás nombrando calles de Madrid, pero yo estoy viendo calles de Buenos Aires, de Caracas, de un montón de ciudades así.
Madrid me mata incluye también, además de esos artículos, una muy personal colección de fotografías, textos escritos expresamente para este libro y cuatro poemas inéditos. Seis Barral ha publicado Madrid me mata de Elvira Sastre, que nos cuenta muchas más cosas de su libro en la entrevista que pueden escuchar en el podcast que tienen en RTV Play Radio. Y ahora agárrense que viene en curva Brenda Navarro, nos lee unas líneas de su segunda novela, Ceniza en la boca.
No lo vi yo, pero como si lo hubiera visto, porque lo tengo taladrándome la cabeza y no me deja dormir. Siempre la misma imagen. Diego cayendo y el ruido de su cuerpo al impactar contra el suelo. Y una y otra vez en mi cabeza el sonido, como un costalazo, como un cristal rompiéndose en pedazos y encajándose en un saco de arena de golpe. Seco, contundente, un encontronazo entre costillas, pulmones y asfalto.
Brenda Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Paradojas de la vida, ¿no? Diego cumplió, al menos durante 6 segundos, su sueño de volar.
Así es, pero una metáfora.
En ese sueño se dejó la vida.
Y le quitó un pedacito a quienes estaban a su lado.
Bueno, esas líneas que nos has leído, Brenda Navarro, las encontrarán al principio de Ceniza en la boca, su segunda novela, en la que no ahorra sentimientos para abordar cuestiones, algunas de ellas bastante crudas,
sí,
reales,
bueno,
pero crudas, como la vida.
Así es, exactamente, como la vida. Creo que hay dolores que a una le atraviesan que tienen que ser relatadas por medio de la literatura porque de otra forma no es posible.
La novela empieza con el suicidio de este adolescente que llega a Europa después de que su madre es mexicana. Viaja a Europa para buscarse una nueva vida. Está entre Estados Unidos y España. Dice que aquí puede conseguir los papeles o entrar de forma un poco más asequible para buscarse la vida. Consigue traerse a sus dos hijos, pero se dan cuenta que cuando llegan aquí, este no era el lugar del sueño que ellos buscaban.
Sí, pasa que siempre las utopías nunca son lo que creemos que son y al enfrentarnos a la vida tal y como es, llegan estos golpes de realidad en el que te adaptas, te quieres adaptar o va a ser muy difícil el camino.
Encontramos a una narradora de la que no sabemos el nombre, sí de su hermano, Diego García, que tiene además el nombre de una isla en la que se produjo un conflicto que también tiene bastante que ver con la banda sonora que va recorriendo toda la novela. Y encontramos a esta narradora intentando entender cosas, intentando entender primero por qué se suicidó su hermano, intentando entender quién es ella, intentando entender por qué su madre es como es su madre, intentando entender por qué su familia en México es así, y al final, pues no sé si termina de entender algo.
Sí, yo creo que ella entiende, pero no quiere entender, ¿no? Siento que esta novela es justo, aunque hablamos todo el tiempo de Diego y es incluso quien tiene nombre, es la historia de una mujer que no quiere volverse adulta ni responsable de sí misma porque sabe que hacer eso implica aceptar la vida tal y como es, ¿no? Nos dicen, como a ella le dijeron, cuando estés reunida con tu madre te irá mejor, habrá una vida más próspera, y cuando se da cuenta que esa vida no llega, la trata de rechazar por todos los medios. Una, sí, porque es migrante, pero dos, también creo que porque está en ese momento en el que pasas de ser adolescente a adulto, y eso da mucha rabia, y salirse de esa rabia cuesta mucho trabajo, aunque es posible.
De hecho, ella dice que no nos enseñaron a crecer.
Y en su caso, yo creo que además de que no la enseñaron a crecer, la obligaron a crecer porque tuvo que cuidar a su hermano por mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. Esta es una novela protagonizada fundamentalmente por mujeres, donde nos encontramos conflictos en los que tienen que vivir, por un lado, las mujeres y, por otro lado, las mujeres migrantes. Uno de ellos importante es el de la maternidad.
Sí, parece que la maternidad o los cuidados es algo de lo que no nos podemos quitar las mujeres tan fácilmente, y las relaciones entre mujeres en ese sentido siempre son complicadas porque vienen muchas culpas y vienen muchos silencios, ¿no? Estas mujeres que tú nombras, la abuela, la madre y después la protagonista, si bien de pronto dejan contar alguna cosa, no están contando realmente qué les pasa, no tienen como ese espacio para socializar sus sentimientos, y entonces vuelve más ríspidas las relaciones.
La violencia contra las mujeres también está muy presente, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. La sienten especialmente las migrantes. Se llega a decir que hasta que no se tienen papeles no se pueden exigir condiciones laborales. Y el origen incluso de esta narradora, que quiere saber quién es su padre, también apunta hacia esa violencia contra las mujeres, que en el caso del lugar de procedencia de las protagonistas, es un caso sangrante que se aborda también en la novela, en México, ¿no?
Sí, yo creo que en este caso, digamos, como lo que hay de fondo es una cosa que además yo he aprendido aquí en España, y es que tenemos un pacto tácito de esas cosas no se habla, ¿no? De eso no se habla, y justo esos silencios que se van guardando y esos dolores que se van transmitiendo de generación en generación terminan haciendo muchísimo daño, y parece que nos dicen justo que guardemos silencio, y especialmente a las mujeres migradas que no tienen papeles, es como te tienes que callar todas las cosas que estás viviendo aquí, porque habrá una recompensa. En la mayoría de los casos no necesariamente la obtienen, pero ha sido gracias a costa de su silencio.
Pues ya lo hizo con Casas Vacías, que nos situó en un punto de vista pues a veces incómodo, porque la sociedad a veces no quiere ver algunas cuestiones, y ahora lo vuelve a hacer también en Ceniza en la Boca, Brenda Navarro, con esta segunda novela que ha publicado la editorial Sexto Piso. Brenda, muchísimas gracias y de verdad que enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
Buenas tardes, me gustaría compartir con el resto de escuchantes un libro que acabo de terminar, llamado El hombre que despertó en el futuro. Su autor es Lawrence Manning y fue publicado en 1976. Lo descubrí de forma casual, precisamente escuchando la radio, y narra un posible futuro de la humanidad. Hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la búsqueda del sentido de la vida, planteando un futuro distópico. Gracias por atenderme y reciban un cordial saludo. Francisco Llanes, Sevilla. Pues la semana que viene sabrá el amigo sevillano si es uno de los afortunados en nuestro último sorteo de libros.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.
Bueno, y he dicho último con toda la intención del mundo, porque recordarán que la semana pasada les dijimos que el 29 aniversario del programa, el próximo 24 de abril, iba a ser muy especial, y tanto que lo va a ser, como que será el último. Las jubilaciones que se están produciendo en esta casa pues tienen la culpa, ¿no? Por eso les pedimos que los mensajes que nos envíen en las dos próximas semanas sean de voz a nuestro número de WhatsApp, porque la última edición de Historias de Papel, la que será nuestro programa número 1453, la vamos a dedicar exclusivamente a lo que nos ha ocupado estos 29 años, ponerles los dientes largos con lectura. Así que escucharemos a escritores que nos han acompañado durante todo este tiempo, pues dejarles sus recomendaciones de libros de estas tres últimas décadas, y también queremos escucharles a todos ustedes. Así que anímense con las notas de voz al 629-027796. Ya pueden escuchar en RTV Play Radio los podcasts con las entrevistas a Brenda Navarro, Elvira Sastre y Agustina Guerrero, la volátil, y en un momentito también el del programa de hoy. Un saludo de David Moreno y de Manuel Pedraz, que volvemos la semana que viene con más historias de papel. Hasta entonces, ya saben, intenten sacar algo de tiempo para la lectura y no nos olviden.